NTN Concentrado.
Volvemos al tema de la vejez aquí en No Toquen Nada, esta vez desde la perspectiva de derechos y participación en las decisiones, o quizás después de escuchar la entrevista podemos hablar de falta de participación. Vamos a hablar con Águeda Restaíno, de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, la REDAM, una red de más de 300 organizaciones de personas mayores de todo el país. Con Águeda hemos hablado un par de veces el año pasado y lo volvemos a hacer ahora. Águeda, buen día, ¿qué tal, cómo estás?
Buen día, qué lindo, qué alegría estar otra vez con ustedes.
Gracias, gracias.
Desde por recibirme. Desde el año pasado que no nos vemos.
Sí, bueno, fue la última nota de No Toquen Nada en vivo en 2020, el 24 de diciembre, si no me equivoco.
Sí, sí, fue la última nota fue el 24 de diciembre.
Por eso. ¿Dónde te encontramos y cómo estás?
Bien, bien. Medio ahí en este tema de la pandemia. Y el no poder tener las actividades, a uno lo deja bastante mal, en el sentido de que estás aislado del medio social, ¿no? De cualquier manera, a mí me ha dado la sensación de que la pandemia me ha traído más contactos a través de los Zoom. Entonces estamos teniendo plenarios con la REDAM prácticamente una vez por semana y a veces dos veces por semana, cosa de que no lo hacíamos en épocas normales, ¿no?
Claro, sí, ahí la tecnología habilita tal vez una mayor frecuencia. Águeda, vamos a recordarle también a la audiencia que algunos datos para meternos en lo que es la participación, ¿no?, de las personas mayores en las políticas públicas de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, señala en su artículo 8 el derecho a la participación e integración comunitaria. Lo que dice es la persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas. Hay un instituto aquí en nuestro país creado por ley en el año 2009 que se ocupa de los temas de las personas mayores, el INMAYORES, que está en la órbita del MIDES. ¿Cuál es el vínculo que tiene la REDAM con el Instituto de las Personas Mayores?
Bueno, ha sido muy difícil. Todo llevamos un año y dos meses prácticamente intentando tener una conexión fluida. Acá los mecanismos de participación no han sido claros, han ido cambiando. Nosotros estábamos acostumbrados a ser parte de, porque la participación de un grupo presupone la superación del aislamiento individual para constituirse en un actor colectivo que busca promover un cambio social favorable a los intereses de todas las personas mayores, ¿verdad? Entonces, el participar, como dice la convención, es una cosa que el Estado debe permitir que se participe, que se dé la idea de las cosas que se necesitan, que no se tome a las personas mayores como sujetos de necesidades, sino como sujetos de derecho. Tenemos derecho a decir cómo se podrían llevar las políticas públicas de vejez y envejecimiento. Intentamos de todas formas ir teniendo al principio del año pasado una actividad frecuente con INMAYORES. La directora Malva Torterolo es una persona que no está capacitada para el tema de vejez y envejecimiento. Ha tenido que irse hablando y viendo. Y el otro día nos decía en un plenario, fíjese que recién estamos entendiendo o recién estamos, y llevamos un año y dos meses, y cambiaron cuatro adjuntos. Entonces, cambian personal, no tienen un criterio de continuidad. Entonces, no hay no hay un plan de trabajo.
Pero hay una agenda, hay una agenda pública para el envejecimiento y vejez, porque la había hace
unos años. No tenemos nada. ¿Se acuerdan que yo he comentado en otras veces que durante los 10 años que trabajó la Redán con inmayores se participó en dos planes de vejez y envejecimiento, que el segundo venía a terminar en el 2019, uh-huh. Y en el 2020 había que empezar a ver qué acciones se habían cumplido, cuáles no se habían cumplido, cuál es la estrategia para poder tener todas las cosas que se habían propuesto en el plan. En el plan hay 8 ejes que son tomados de la convención, y en ese sentido se iban dando iniciativas. Yo sé que muchas de las cosas se cumplieron antes del 2019, bastante, pero que quedaron cosas para tomarlo para el 2020 y no se hizo. Ahora en el 2021 todavía no tenemos claro cómo vamos a hacer. Entonces, para ver y encarar esta década que la ONU ha dado en llamar década del envejecimiento saludable, tendríamos que ya tener planes de trabajo en las políticas públicas. Para que la gente entienda que participar no solamente es ser parte de, sino involucrarse, empoderarse. A ver, vamos a mirar, ¿cómo tengo la salud integral? Hay una época de pandemia, se atiende solo lo del COVID, ¿y qué pasa con las otras cosas que tenemos que atendernos, no? Eso es una de las cosas. Otras cosas, ¿qué está pasando con los hogares de larga estadía? ¿Dieron todas las vacunas? ¿No dieron todas las vacunas? ¿Hubo COVID? ¿No hubo COVID? Entonces, solamente se dice, se muere por COVID. Ahora, no es que se morirán de otras cosas que tiene a su vez COVID, entonces no hay una información clara. Uh-huh. Falta de información, falta de planes, falta de importancia en que las personas mayores participen en la construcción de política pública.
¿Y por qué pensás que pasa eso?
¿Cómo?
¿Por qué sucede esto si antes ustedes venían trabajando con inmayores?
¿Por qué sucede? Porque se tiene un concepto diferente, como me decía Bartol en una última reunión, en una última charla. Tenemos un concepto totalmente diferente. Entonces, primero, que la primera reunión que tuvimos antes de la pandemia con Bartol dio a entender que no tenía conocimiento del tema y dijo todavía que el Instituto de las Personas Mayores no tendría que estar en un ministerio. Bueno, eso como primer concepto. Como segundo concepto es que no se entiende diferente la participación. Por ejemplo, en este momento están haciendo unos contrataron una deportista como directora para hacer la parte de actividad física. Y no entienden que la actividad física los hacemos los grupos y también en las secretarías de adultos mayores de las intendencias de cada país. El instituto no puede encarar el tema de educación física. Eso es una cuestión más grupal y no de una política pública. Vas a la reunión del Consejo Consultivo y la persona que está encargada del Banco de Previsión Social dice que no es de nuestro, que nosotros no nos corresponde pedir que se atienda mejor a las personas que viven en los complejos habitacionales del Banco de Previsión Social. Fíjate que los complejos habitacionales son todas personas de bajos recursos, mayores de 70 años, y que viven solos, y que no en este momento, me enteré ayer, en un complejo habitacional, pusieron un cartel que dice prohibido la entrada a toda persona ajena a los que viven. Entonces, si viene una visita y no es un familiar directo, no lo permiten entrar.
Claro, mucha soledad ahí también.
Hay mucha soledad, pero además, esta pandemia no solamente ha traído la soledad, sino ha traído temor, angustia, miedo a salir. No solo para la gente que vive, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy una persona que estoy bien con mi departamento y todo lo demás, vivo en pleno 18 de julio y tengo mis hijos, pero mis hijos tienen su tarea, tenemos que estar cuidando las burbujas para no contaminarte, y no me da para salir ni siquiera a la calle porque me da temor. Uh-huh. Y soy una persona que estoy constantemente en actividad. Imagínate la gente que vive más lejos, que tienen bajos recursos, que no pueden consultar con alguien. No es tremendo. Pero además, siguiendo, por ejemplo, con el tema de la participación, la importancia que tiene que dar el Estado, que tiene que fortalecer el trabajo de la sociedad civil, porque los derechos de las personas mayores, tenemos que incidir en esa agenda pública.
No toquen nada. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Sí. Nosotros sí continuamos, director del informativo Canal 10, no continúa, ¿sí? Uh-huh. Dice, el coche que... nuestra solidaridad, ¿verdad?
Con estaba esperando eso, Darwin.
Eduardo Prue, con otra cosa. Y nuestra solidaridad con el colega, nuestra solidaridad con los periodistas del informativo, nuestra solidaridad con APU, nuestra solidaridad con APU, sí, nuestra sí. Solidaridad con Canal 10 y nuestra solidaridad con el señor Mangolio. Todos han sido perjudicados en esta situación tan confusa e inoportuna, señor.
Mangolio no tiene nada que ver en principio acá. ¿Eh? En principio.
El señor Mangolio.
Ah, bueno, ahí me pierdo.
Y bueno, el sindicato de periodistas, el observador dice que APU sugiere que Canal 10 despidió a un periodista por presiones del gobierno y la empresa lo desmiente, señor. Bueno, yo diría que no lo sugiere APU. Yo sugeriría que lo afirma. En todo caso, el observador sugiere que APU no afirma que echaron al director de Subrayado por presiones gubernamentales, señor. Dice, el comunicado de APU dice, expresa su sorpresa por la intempestiva e injustificada desvinculación de Prue tras más de 16 años en el cargo. APU pudo confirmar que jerarcas gubernamentales de primera línea se han comunicado en varias oportunidades con la sociedad de Canal 10 para expresar su malestar. Ahí es donde el observador interpreta que APU sugiere que lo echaron por presión. Y entonces, ahí dice que en el acuerdo dice que por desgaste en la relación quedó estampado en el acuerdo de partes que el colega Prue firmó con la empresa, en el que además establece una cláusula de confidencialidad que obliga a ambas partes a no hacer referencia a alguna esta situación. Así que Prue le va a poder hacer una denuncia a Canal 10 por romper esa cláusula de confidencialidad porque salió a hacer referencia a esta situación.
Es verdad,
situación.
Hizo un comunicado.
Claro, hizo un comunicado tras el comunicado de APU, ¿no?
Sí. Sí, igualmente hay que ver qué dice la cláusula de confidencialidad. Supongo que no refiere a no ventilar.
Cuente, a ver, nosotros firmamos una de esas. ¿Cómo es? Vaya, Póngalo al tanto acá, Ricardo y a mí.
No he firmado nunca cláusula de confidencialidad, pero refieren en general si los abogados son buenos.
No, la verdad es firmar una cláusula de confidencialidad conmigo es ganar un juicio antes de empezar.
Vaya preparando un juicio.
Vamos a apelar a la buena voluntad de ambas partes. Si me haces firmar esto, me vas a cagar, me vas a ganar un juicio dentro de 5 años seguro.
Es de uso y se firman los contratos, esto dicho por los abogados y lo hemos hecho, es de uso y se firman los contratos que las partes se comprometen a no dar detalles de esa vinculación o desvinculación. En este caso, eso es en general por los términos económicos.
Es de estilo.
Es de estilo y en general es por los términos económicos. No, si alguna de las partes dice, no fue por mal comportamiento, no fue, yo no sé si eso viola la cláusula de la confidencialidad, porque eso está tratando de desmentir algo que se ventiló y que no sé si está dentro de la cláusula.
Por cómo está formulado en el comunicado de APU, parece ser una cláusula amplia en este caso.
Bueno, ahí no tengo ni idea.
No sabemos.
Tampoco previa dicho nada hasta el momento de la cláusula de la confidencialidad. No ha usado su libertad de expresión.
No, claro, está haciendo honores a esa cláusula de confidencialidad.
Sí, sí, sí. Por eso, capaz que él entiende en serio que comprende todo tipo de expresión sobre el acuerdo que firmó y entonces no se expresa.
Yo lo tomaría así, señor. Yo ya estaría llamando a los abogados conocidos que tenga para tomarlo así justamente y sacar un poquito más de ese despido, ¿verdad? Creo yo, con un juicio de que. Porque el Canal 10 dijo que. Que de ninguna manera dice que es una infamia y que es una versión torpe el hacer correr rumores por redes sociales y es injusto. No, ninguno rumores, otro más que me parece que no se dan cuenta. El comunicado de Canal 10, yo no veo ningún rumor acá, ¿eh? Que corran rumores es otra cosa, señor. Es el audio del WhatsApp de la fiestota de la muchacha, eso que corran rumores. Estos son asociaciones que lo dicen directamente. Está Cainfo también,
sí.
Que dice que más allá de motivos que puedan ser esgrimidos, el despido se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarca del poder ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación. Dice. Yo no veo que sean rumores eso, señor. Sí, es un coso que saca el Bochalanza.
Sí, ahora está la intendencia de Canelones.
Cainfo es del Bochalanza, ¿eh?
No, él estuvo en un momento, no sé, ¿sigue en Cainfo?
No.
Bueno, no sé, cuando uno se va,
es parte de la barra.
¿A quién dejaste? Y dejé a mí,
güey. Sí, no reniega de Cainfo, ni mucho menos, es parte
de... No, Bochalanza, es del Bochalanza, que es de Atenas.
¿Cómo que tiene que ver? Da información, Darwin, y vos descarado.
¿Cómo que tiene que ver? Si de Atenas sabe los kilos de Canal 10.
Ay, tiene razón, discúlpeme, Darwin.
Como todos los atenienses de bien. Los atenienses son hinchas de Atenas, de Morenada, de la Nueva Milonga y de Canal 10. Son la Cruz del Sur de Palermo. O sea, algunos también son hinchas centrales español, pero menos que todo lo de los otros cuatro que le nombré, señor. Atena, Morena, la Nueva Milonga, Canal 10. Uh-huh. El central español es el quinto elemento palermitano, pero muchos se lo ahorran, la verdad, y no los culpo por eso, ¿está? Porque además el estadio central está en el Parque Valle, en fin, ¿no? Uh-huh.
Palermitano, sí.
Exactamente, pero el equipo palermitano con su estadio en Parque Valle, en medio del Parque Valle, bueno, está, ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, y de Palermo Rentacar también son hinchas. Ese es del quinto. Hay mucho más hincha de Palermo Rentacar que de Central Español dentro de ese grupo. Entonces, si el Bochalanza dice que había presión en Canal 10, es porque el Bochalanza sabe.
Tiene toda la razón, Darwin.
Ah, por eso. Entonces, bueno, y dice el informe, también menciona casos en que dirigentes oficialistas como la senadora Graciela Bianchi y el Partido Nacional cuestionaron en redes sociales el trabajo de distintos periodistas. Bueno, ahí ya flaquea un poco el informe. Me parece que es para la parte para rellenar. Hay que decir que si se señala a la vieja bomba, a la red de Morales, tirando tarascones como posible causa de algo que genera un efecto X, bueno, ya como que se diluye, ¿no? Primero porque la vieja bomba anda a las mordidas en la red de Morales con todo. Se mete en el barro y se pelea con un chancho igual. Se pelea con un jabalí y no le ataca nada. Entonces, no, vamos a decir, ve, ahí es donde los periodistas no saben editar. Yo no puedo creer, porque tiene que venir un periodista, el editor del comunicado, y decir, vos, sacá la parte de la vieja bomba, porque se nos cae lo anterior. ¿Entiendes?
Se erosiona lo anterior.
Exactamente, ataca la solidez que tenía el párrafo anterior. Es evidente que los periodistas están pasando por un momento espantoso, joder.
Sin lugar a dudas, no puedo negarlo.
Bueno, y vuelve Sotelo entonces al día, dicen, en otro orden de cosas que nada que ver.
No creo. Ah,
no.
Yo creo que Canal 10 ahora para desmentir.
Sotelo nunca estuvo en informativo, Canal 10, creo. Así, mediodía, casi no, algo.
Estaban las Mike Sainz.
Pero no en dirección.
Digamos, no, capaz que condujo algún informativo en algún momento del mediodía, sí.
Para mí, así como para desmentir de manera contundente el comunicado y torcer la opinión pública en este sentido.
Sí, tuerza, Darwin.
Que no le debe importar nada. Para mí, Canal 10, si yo fuera el asesor de Canal 10.
Sí.
Trae a Grille de director de subraya.
Ah, se me olvidó.
Cara chicareta.
¿Alberto o al hijo?
O a Leandro.
A los dos.
Sí, está bien, pero.
Sí, a los dos. Al hijo le damos los fines de semana y lo vamos calentando, lo vamos haciendo
caras, calentar ahí. Caras y saetas.
Exactamente, caras y saetas. Y ahí tenés, tomá, Apu. Dice que, y bueno, Canal 10 dijo que es torpe e infame hacer correr. No, torpe es echar al director del informativo en el día de la cosa de la libertad de prensa y a semana de que se apruebe un coso de la regla de la ley de comunicación. Eso es torpe. lo de torpe lo pusieron ustedes. La parte de torpe va, corre por su cuenta, señor. En todo caso, infame, pero eso es lo que le respondería yo si fuera APU. Momento, Acá la torpeza la pagaron todos ustedes. Nosotros no tuvimos que poner nada de eso. Nosotros la torpeza ya la gastamos toda en nuestro presidente diciendo que lo había llamado Kramer y le había dicho que estirara el móvil de una hora y media para que no saliera Pettinati en Canal 5. Ahí ya gastamos toda la torpeza, no nos queda más torpeza nosotros. Y ahora ustedes, por suerte, donaron esta cantidad de torpeza de echar al director de un informativo en el día de la libertad de prensa y a 3 semanas de que se vote la ley de comunicación en el Senado.
No, ahí está forzando un poco la fecha, Darwin.
Bueno, pero... le voy a dar la ropa de huevo tampoco, señor, estoy explicando.
Está bien, se entiende perfecto.
Pero se entiende lo que dice, ¿no?
Perfecto.
Están en negociaciones acerca de la ley de los medios de comunicación.
Incluso se están modificando en estos momentos para el ingreso al Parlamento.
Exacto. Y la primera modificación fue que se fue la previa del subrayado. Eso es lo que pondría yo si fuera APU.
Sí. ¿Entiendes? Bueno, APU pone algo de la...
pero claro que extrañamente hubo reuniones en la torre ejecutiva, casualmente hubo reuniones en la torre ejecutiva días después de que echara la previa. No, casualmente no, están negociando la ley de comunicación. ¿Con quién se piensa que se negocia la ley de comunicación? ¿Con el sindicato de Canillita? es una cosa de loco. No es ni casualmente ni refiere específicamente a breve, lo que sí marca un contexto de torpeza importantísima, ¿verdad? De que estén en el medio de estas negociaciones y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa se manden este gesto.
Sí, que no fue tampoco el Día Mundial, pero no importa los detalles.
Bueno, el Bocha Lanza dice que era el Día Mundial. Pero lo que pasa para el Bocha Lanza todos los días son el día de la...
No, que no fue el día del despido, porque el mismo comunicado de APU dice que el 26 de abril...
Sí, que fue mucho antes. Sí,
después no había... Pero todo
se
explotó.
Supo el Día de la Libertad de Prensa.
Todo explotó.
Eso es lo que dice el Bocha Lanza. Para el Bocha Lanza que tuvo... Fue el relator
de la OEA.
Exactamente, el relator de... El Víctor Hugo de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
No, es otro tipo de relator.
El relator, dale, sí. Que relator.
México, va a censurar, no puede venir.
Porque te matan los narcos. Estás cuidado con Colombia, que se está prendiendo fuego. Así, ¿entiendes?
Este
ahí
es el
OEA.
Relator de libertad de expresión de la OEA.
Este es el relator de. Exactamente. Sí. Pero, Uruguay, mucha presión. Llaman a los informativos, la vieja bomba. Este es tu tío. ¿Entiendes? Así.
Ay, quiero más del...
Claro, porque eso de CAINFO es el informe anual de CAINFO, que ayer le sumó algo sobre Preve, un comunicado, una expresión sobre Preve, pero ayer justo se publicó en el Día de Libertad de Expresión el informe anual de CAINFO, que me parece que es ahí, lo estoy leyendo, lo que incluye...
¡No,
lo
claro,
de...
que es lindo, te deja hablar en México! ¡No podés decir que se te cortó el celular! Ese tipo de cosas. Ah, y bueno, ¿y qué pasa con el Bocha Lanza? Todos los días, para un relator de la libertad de prensa, los amigos todos los días son el día de la libertad de prensa. Si para él lo echaron, es el día de la libertad de prensa. Y está bien lo que dice, porque todos los días es ese día. Sí. Así que esta es más o menos la situación para que la gente se haga una idea, señor. Uh-huh. Y queda un poquito mal parado, la verdad, en este contexto. No era el mejor para echar al director del informativo. A menos que venga Grille. Ahí me parece que te deja. Era el final. Tenemos que relatar. Estaba mal lo que le habíamos dicho. Es una radicalización del informativo. No es idea. Ahora me lo presenta el ancho oficialista. ¿Entiendes? Pero si no, no.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.